Pasando a otro tema, vamos a hablar un poco de política. Nosotros ahora vamos a conversar con Héctor María Gutiérrez. Hola, Cachi, buenas tardes. Esto es Radio Verdad. Rodi Piracini te saluda.
Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Tengo el retorno un poquito bajo.
Cómo no, Cachi, ya haremos lo posible. Vos me dirás cuando nos estemos aproximando al ideal, al cine ideal, vos me dirás cuándo nos vamos acercando. Ahí me escuchás bien.
Ahí estoy bien. Ahí
perfectamente. Estoy bien. Cachi, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Cachi, como militante, como dirigente y también periodista, que de alguna forma lo sos, hacenos una descripción, por favor, casi como una crónica. ¿Cómo estás viendo la situación interna de la UCR dentro de todas las circunstancias que se plantean en torno al frente que integran con Cambiemos o en Cambiemos?
Bueno, vos viste que el radicalismo es un partido muy pesado, burocrático, a veces lento en la toma de decisiones y muy deliberativo. Las cosas se discuten a veces excesivamente, pero se discuten. Con lo cual, podemos dividir la etapa en dos, ¿no? Gualeguaychú hasta las elecciones de octubre del año pasado, en donde el partido, por mayoría, 60% a 40% en contra, decidió adherir a la postulación, no a la postulación porque presentó candidatos con Ernesto Sáenz, sino a la construcción de un frente con el PRO. El partido entendió que esa era la mejor solución para terminar con 12 años de hegemonía del justicialismo en la vertiente kirchnerista. Y así fue, efectivamente. El resultado electoral de octubre del 2015 permitió que este frente electoral triunfara en las elecciones por un escaso margen, pero que triunfara y sorpresivamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, que nadie se animaba a vaticinar, que sin lugar a duda tiene que ver, no, después descubrimos algunas virtudes de María Eugenia Vidal, sino con la mala candidatura que significaba lo de Aníbal Fernández. En febrero de este año hay una reunión tradicional que se hace todos los años, que es el partido más los senadores y los diputados, con el fin de analizar el comienzo del año y el año electoral y el año legislativo, con lo cual el partido, después de 2 años, terminó de definir que está integrando una coalición parlamentaria y no una coalición de gobierno. Si el radicalismo no forma parte de las decisiones del gobierno, más allá de que hay hombres del radicalismo que integran el gobierno y que podrán participar de alguna decisión o no, pero no hay una coalición de gobierno al estilo uruguayo o al estilo chileno. Obviamente, transcurridos los 2 primeros años de la gestión, las tensiones se aflojan un poco y empiezan otro tipo de debates, que es el que está hoy en día transcurriendo sordamente por ahora dentro de la Unión Cívica Radical, donde hay cosas que molestan, está claro. Hay decisiones políticas, algunas se han hecho saber, el ajuste de las tarifas y la forma en que se ha hecho fue algo que dijimos en su momento que estaba mal hecho. Esta situación de conflicto de intereses o supuesto conflicto de intereses de muchos de los funcionarios del gobierno que tienen fondos afuera, no están declarados, que no se sabe si esos fondos siguen siendo de estos funcionarios o no. Es una situación que irrita y molesta mucho el radicalismo, y fundamentalmente lo que molesta, entre otras cosas, es la falta de participación en la toma de decisiones, porque en general las decisiones que llegan al Parlamento vienen como cuestión ya tomada. El episodio del ajuste previsional de fin del año pasado es una muestra muy clara de que el radicalismo se replegó, dejó que la gente del PRO asumiera la representatividad de la discusión del ajuste previsional, pero bueno, pero quedamos votando el ajuste previsional. Es decir, hay una situación de deliberación en el seno del radicalismo que obviamente algunos tratan de disimular, otros tratan de minimizar y otros tratan de exaltar. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Y no está mal que ocurra, está bien, porque si el partido no discute y no debate, es como la olla a presión, en algún momento tiene que la presión escaparse por algún lado.
Claro, justamente esto último quería mencionarte, anticipaste a decirlo. ¿Existen en la UCR mecanismos de discusión? ¿Están dados esos ámbitos para que se puedan escuchar las voces críticas? Porque también habrá quienes están contentísimos con este rumbo nacional y quienes quieren expresar distintas discrepancias. ¿Existen esos ámbitos? Porque de no sentirse contenidos puede estallar esto de la olla, como decís vos.
Sí, existen, y si no, se crean los ámbitos. Pero existen, nosotros vamos a tener en junio de este año una actividad muy importante del mismo tono o del mismo nivel que lo que fue Gualeguaychú, la Convención Nacional del Radicalismo, que es el Congreso del Partido. Y ahí va a haber oportunidades que nos crucemos y que se crucen ideas y posiciones. Va a ser muy fructífero y obviamente los distintos sectores del partido, algunos en pugna, se están preparando para este evento, digamos. No tiene lugar todavía, se va a hacer en junio a raíz de que se cumplen 100 años de la reforma universitaria, una forma de homenajear a la reforma, y ahí va a haber un ámbito importante de discusión. De hecho, venimos de una reunión hace 15 días en Baquerías Córdoba, en fin. El partido se está despertando, ¿eh? Durante estos dos años estuvo bastante aletargado, silencioso, con una dirigencia muy cautelosa, excesivamente cautelosa, bochornosamente en algunos casos cautelosa, y ahora se está despertando y empieza a deliberar.
También es cierto que la cuestión anterior, lo que llamaríamos metafóricamente la pesada herencia o las antipatías que tenía mucha gente con Cristina Fernández y su administración, también espantaba y justificaba ir para cualquier otro lado, ¿no? Dicho así, medio bruto.
Sí, está claro, pero bueno, eso ya terminó, ¿no? La cuestión de la herencia, que no es un cuento y que es una realidad, y que el país estaba en una situación de colapso muy mal, no solamente desde el punto de vista moral, lo que es el significado de la corrupción del kirchnerismo, sino desde el punto de vista de la administración de la cosa pública. Bueno, ya está, pasaron dos años ahora, hay que mostrar resultados y hay que satisfacer las demandas de la gente y las expectativas que se han generado. Perfecto. Bueno, en eso estamos, en fin, es parte del debate, porque la situación económica no es buena, y el gobierno nos promete brotes verdes para el segundo semestre. Bueno, ojalá que se pueda cumplir este pronóstico del gobierno.
¿Cuáles son las voces más críticas, Alfonsín? ¿Ricardo Alfonsín es uno de ellos?
Ricardo es uno, existe mucho Ricardo es uno, el legendario Changui Cáceres es otro. En la convención, el presidente de la convención, Jorge Zapia, que ha sido ministro de Trabajo, bueno, se pronunció muy fuerte en su momento en contra de las reformas laborales, es un laboralista, y además ha sido dirigente gremial cordobés, se pronunció muy fuerte en torno a la reforma laboral que pretendía hacer el gobierno. Ahora parecería que empezó a desandar ese camino. Hay varias voces y algunas que todavía no sobresalen.
Bien, tenemos entonces
estas voces. Casella en Córdoba acaba de plantear que estamos frente a una opción conservadora de gobierno. Bueno, matices.
Bien, entonces tenemos estas voces opositoras o discrepantes, por decirlo así, y algunas otras voces que marcan el rumbo con el oficialismo. ¿Vos dónde estás más cerca?
Yo estoy molesto con el gobierno. Me parece que no está dando que empieza a haber una sensación de frustración en parte de su electorado, del electorado. Y esto sería gravísimo que ocurriera, porque por otra parte no existe una oposición estructurada, formada, madura, razonable. Porque bueno, entonces, si hubiera una oposición que pudiera ser alternancia, digamos, estamos dentro del juego lógico de la democracia. Pero como no existe, puede ser peligroso generar una frustración porque puede generar mucha bronca y eso. Y yo lo que estoy advirtiendo también que nuestra región va a ser castigada particularmente por la sequía también, ¿no? Hay sectores que no lo quieren al campo, pero cuando el campo no da su fruto vamos a sentirlo. Pero bueno, uno habla con la gente del comercio, con la gente de sectores de la industria que están siendo agredidos, ¿no? Pero bueno, pero la importación los está afectando. La confección, un operario en Sri Lanka gana $200 y en Argentina gana $1,000. Con carga, ¿no? Un poco más con carga social. Con lo cual, bueno, hay un desequilibrio que habría que moderar y ir preparando de a poco, que no se están ocurriendo. Sí, yo veo que la gente, hay sectores de la gente que tienen bronca.
Bien, a todo esto se le suma también la deuda externa como un factor que uno no sabe exactamente cuánto influye, pero que puede tener injerencia viendo lo que pasa en Estados Unidos. ¿Vos pensás que puede llegar a pasar algo serio o solamente estamos hablando de vaivenes propios de cuestiones que ya todos sabemos?
A mí me llamaron la atención. Yo creo que no, salvo que haya una crisis de financiamiento internacional, ¿no? Que Estados Unidos llegara a levantar muy altas las tasas y entonces se encareciera terriblemente y que el país pudiera ser sospechado de insolvencia. Bueno, sería un desastre. Me llamaron la atención en los últimos días dos declaraciones. Una, la de Ferrere, que es un economista, yo diría que simpatizado con el propio gobierno, que dijo la deuda es impagable. Y Nielsen, que ha sido un hombre del equipo de Labaña, y que, bueno, compartió el éxito de la gestión Labaña en la renegociación de la deuda, etcétera, etcétera, ha dicho hace poco, ojo que estamos transitando un camino parecido al del 2001. Y no veo que sean agoreros, ni que sean tampoco quieran obtener réditos políticos minúsculos o egoístas. Bueno, empieza a haber, y uno escucha al mismo Melconian, que es un hombre afín al gobierno, el hombre lo escucha Prandgay, quien fue ministro de Economía, y empiezan a encender algunas luces rojas vinculadas a la inflación, una meta que el gobierno se había impuesto y que no puede cumplir, al déficit fiscal, que es cierto que el déficit sigue bajando, pero lo que va bajando de déficit se va en pago de intereses de la deuda.
Claro.
Un panorama complejo.
Claro, y la USR tiene un rol complicado. Debe ser crítico, pero al mismo tiempo sostén del oficialismo, ¿no? No parece que estén dadas las condiciones como para que la UCR pegue un salto a lo Chacho Álvarez, pero también le corresponde tener un tono más alto, me parece.
No, no, bueno, eso no va a ocurrir bajo ningún punto de vista, una ruptura intempestiva de esa naturaleza. No hay condiciones para hacerlo. Además hay responsabilidades. Y uno tomó igual una decisión y tiene que sostenerla hasta que los hechos demuestren lo contrario, cosa que es correcto. No es. Lo que pasa es que para acompañar hay que dejarse acompañar. Y hay veces que uno no tiene muy demasiado claro si el socio mayoritario de esta coalición, el que gobierna esta coalición, el dominante, por así decirlo, se quiere dejar acompañar. Bueno, estas dudas tendremos que ir despejándolas, ¿no? Yo tengo la impresión de que a veces les molesta el acompañamiento.
Perfecto. Esto último, queda para que lo pensemos. Naturalmente, esto último que decís vos tan discretamente, tan prudentemente, me parece que es un dato importante. Cachi, ha sido un gusto como siempre, ¿eh? Te mando un abrazo.
Gracias, Rodi. Un abrazo. Nos estamos viendo. Gracias a vos.
Muchas gracias. Hemos conversado con Héctor María Gutiérrez, con la claridad mental que no era la de la voz, hizo un esfuerzo por hablar con nosotros, pero me parece que era muy interesante escuchar la palabra de Cachi Gutiérrez. Es el político más destacado que hay en la ciudad.